Ajusco Radio presenta programa especial Charlando con Alfonso Ramírez Cuellar. Conduce Yasmín Jimeno y Bruno Moreno. Esto es la radio comunitaria del pueblo de Santo Tomás Ajusco, ajuscoradio.mx. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos aquí con el gusto de siempre saludándoles desde los micrófonos de Ajusco Radio, su amigo y servidor Bruno Moreno y, como siempre, mi querida amiga y compañera Yasmín Jimeno. Yasmín, buenas tardes.
Buenos Hola, días. Bruno, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí en nuestra transmisión dominical, como ya es una sana costumbre desde hace ya 3 años. Pues estamos hoy en un programa especial, Bruno. Así nosotros es. Siempre somos más tarde porque es domingo, llegamos más tardecito, pero hoy aquí estamos con un invitado especial.
Así es, yo creo que es muy importante el tener este tipo de entrevista con gente que participa en eventos tan importantes como son elecciones, como son deportivas. Y hoy es un caso muy importante, muy especial, el que nos encuentre aquí con nosotros, Alfonso Ramírez Cuellar. Gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación y pues para platicar ampliamente, charlar, como lo estábamos comentando, de lo que viene a ser en un momento dado para Alfonso Ramírez Cuellar, que cómo se empieza, qué es lo que has realizado, qué has hecho, cómo... Alfonso Ramírez Cuellar.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues en realidad, nuestra lucha, yo soy prácticamente una persona que se ha incorporado desde muy joven a la lucha social. Hicimos todo un movimiento de los estudiantes de provincia a mediados de la década de los 70. Jóvenes de todas las partes del país que no teníamos la posibilidad de cursar los estudios en nuestros lugares de origen, nos trasladamos al Distrito Federal y aquí dimos una batalla muy fuerte para tener un lugar donde vivir, conseguir las becas necesarias en materia de alimentación y de sustento económico para cursar una carrera universitaria. Se hizo un movimiento muy grande de estudiantes pobres para poder salir adelante. Muchos hijos de campesinos, de obreros, de las zonas indígenas, llegamos masivamente a la capital del país y logramos entrar al Politécnico, a la universidad. Fue una situación muy difícil, el gobierno tenía cerradas las puertas de los centros de estudio. Fue una represión muy fuerte también contra movimientos que se estaban presentando en provincia y hubo una solidaridad también muy grande de los estudiantes que radicábamos ya en el Distrito Federal con luchas que se presentaron en Oaxaca, en Sinaloa, en Zacatecas. Este fue un movimiento pues también muy solidario con movimientos democratizadores de las universidades públicas, de las entidades federativas. Y aquí también pues, se logró cambiar los planes de estudio, se dieron avances importantes en la democratización del Politécnico, de la universidad. Y bueno, pues esto es lo que nos llevó en la etapa de la juventud a meternos de lleno a la lucha por que este país fuera más justo. Posteriormente, en el 94, pues se vino toda la crisis financiera. una situación pues prácticamente igual que la que en estos momentos vive Grecia. Nuevamente los acreedores, los grandes financieros hicieron su agosto y millones de mexicanos estuvieron a punto de perder sus propiedades, su patrimonio. Logramos levantar un movimiento muy fuerte de familias que tenían créditos hipotecarios, de muchísimos agricultores agobiados por el financiamiento que les dieron para comprar tractores, cosechar sus productos, un desplome de los precios muy grandes por la apertura comercial, y se levantó un movimiento muy fuerte en todo el país conocido como el Barzón. Nos tocó fundarlo, dirigirlo. Afortunadamente salimos adelante con mucho éxito, a diferencia de los Estados Unidos o de algunos países de Europa o de otros países de América Latina, aquí en México no se perdieron las propiedades, no se perdió el patrimonio y logramos que las familias negociáramos en condiciones de justeza. Yo he sido diputado federal en dos ocasiones, diputado también aquí en el Distrito Federal. Nuestra lucha ha sido contra los poderosos, contra los grandes privilegios, contra la corrupción en el gasto público. Y bueno, pues hemos estado participando de manera activa e ininterrumpidamente en los movimientos sociales más importantes que se han presentado desde hace muchos años aquí en nuestro país.
Muy bien, Alfonso, pues creo que eso es importante justo para los que ahora nos escuchan, porque pues que tengan un panorama general de quién eres tú, qué has hecho tú. Pero cuéntanos, hablando un poquito en el pasado, ante todas estas luchas y estos movimientos en los que tú has estado, cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu percepción de las instituciones ante esto que tú dices, transformar un mundo, hacer un mundo mejor? ¿A qué te has enfrentado en esas historias de antes?
Bueno, lo que hemos notado con mucha claridad es tenemos un gobierno capturado por los grandes poderes. Desde hace algunos años estamos desarrollando una lucha por acabar con el control de los monopolios y de los oligopolios en el mercado financiero. La forma como funcionan las instituciones bancarias aquí significa un saqueo de los ingresos de muchísimas familias, de comerciantes, de productores, de empresarios, por los altos costos del sistema financiero mexicano, en el cobro de comisiones, las tasas de interés verdaderamente usureras. Hemos dado una lucha porque se modifica esta situación. También en el mercado agroalimentario, la concentración y la dominancia que tienen dos o tres empresas que encarecen en forma desproporcionada los productos a los consumidores y sacrifican el ingreso de los productores. Es decir, y siempre el común denominador es la complicidad de los funcionarios del gobierno. Es un gobierno al servicio de los poderosos. Por eso hay tanta pobreza, tanta injusticia. El gasto público, lo que nosotros pagamos como impuestos, pues tiene un sesgo donde los grandes beneficiados son los grupos de mayores privilegios económicos y de mayor poder económico.
Bueno, sí, hay algo muy importante, Alfonso, en el cual nace el Barzón. Con que, bueno, ya lo explicaste, que el Barzón es una instancia en donde se veían todas estas problemáticas de estudiantes, pero también llegué a escuchar que era también por parte de esta iniciativa en la que pues los bancos son usureros y también ahí interviene el Barzón. ¿Nos puedes explicar un poquito?
Sí, efectivamente, como ustedes saben, pues en el 2008 conocimos una crisis muy fuerte a nivel internacional, fue una crisis financiera, los bancos quebraron, las familias perdieron prácticamente todo. Nosotros ya lo habíamos sufrido desde 1994 cuando Salinas dijo que había sido el error de diciembre. En México la mayor parte de las instituciones financieras y bancarias se desplomaron, las tasas de interés crecieron de manera desproporcionada. millones de familias se encontraron ante la imposibilidad absoluta de poder pagar sus deudas. Los bancos andaban con una agresividad enorme para quitarles sus tierras, quitarles sus casas, quitarles sus naves industriales. De muchísimas familias que habían contratado crédito hipotecario, crédito para habilitar sus tierras o crédito para emprender un negocio. Y ahí es donde surge el Barzón y afortunadamente logramos evitar que este patrimonio se perdiera, se lo llevaran los banqueros. Sí fue un momento muy doloroso para todo nuestro país. No hay ningún banquero detenido. Este error del gobierno y esta especulación que se dio en esos momentos provocaron que México contratara una deuda de casi 2 billones de pesos, que en vez de invertirse en salud, en educación, en infraestructura productiva, en servicios públicos, pues se tuvo que desviar para pagar la voracidad y la especulación que hicieron algunas instituciones bancarias que prácticamente dejaron a lo largo de 15 años en bancarrota las finanzas públicas de nuestro país.
Esto podría significar un poquito como lo que está sucediendo en Grecia.
Lo vimos también en Estados Unidos en el 2008, ajá, lo vimos en el 2009 y el 2010 en Europa, en España, en Portugal, en Grecia. Lo hemos visto a lo largo de muchos países. Es el comportamiento común de las instituciones financieras. A diferencia de Grecia, de España, de Estados Unidos, de Portugal, aquí en México con el movimiento que vimos, un movimiento muy radical, muy fuerte, muy irresponsable, logramos evitar que nos quitaran el patrimonio. Allá desafortunadamente hay una situación de mayor fragilidad, muchas familias están perdiendo sus casas, muchos agricultores en Europa o en Estados Unidos perdieron sus tierras, pero el daño que se hizo es un daño inmenso a la clase media y a los sectores más pobres del país por esta voracidad de los grupos financieros y que hoy lo vemos con crudeza en el caso de un país pues con mucha historia como lo es Grecia, ¿no?
Ahora, platícanos un poquito porque ya a lo largo de la charla nos hablaste de tu paso como diputado. ¿Podrías tú hacer un listado, ya ahorita lo has mencionado, de algunos logros como diputado?
Pues me tocó aquí ser miembro de la Asamblea del Distrito Federal. La batalla principal que dimos fue porque tuviéramos el derecho, los capitalinos, de elegir a nuestros gobernantes. Afortunadamente la lucha fue muy fuerte. La mayoría de la población de la capital tuvo una enorme simpatía y finalmente logramos que en 1997 por primera vez tuviéramos el derecho de poder elegir a nuestro gobierno en la capital. Fue una lucha porque los capitalinos no fuéramos ciudadanos de segunda, sino que también pudiéramos elegir a nuestros gobiernos. Primero fue el jefe de gobierno de la ciudad, posteriormente fueron los delegados de las 16 delegaciones del Distrito Federal y todavía hay muchas cosas pendientes por hacer. Pero ese fue un buen triunfo de esa Asamblea Legislativa. También me tocó ser diputado cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara Federal. La lucha fundamental de toda esa legislatura fue cómo resolver la crisis financiera que se había desatado en todo el periodo de Ernesto Zedillo, los últimos años de Carlos Salinas de Gortari. Fui presidente de la comisión que investigó a los banqueros que habían especulado y que se habían robado el dinero. Presentamos todas las pruebas. Al final de cuentas, el gobierno sirvió de tapadera y a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo donde los banqueros han sido enjuiciados, aquí prácticamente a ningún banquero, a ningún funcionario se le siguió un proceso de carácter penal o de carácter administrativo. Todos andan gozando la impunidad que se vive en el país. La tercera vez que estuve en la Cámara, pues nos tocó demostrar que se puede hacer un presupuesto distinto, un presupuesto que ayude a los que más tienen. que ayude a los que menos tienen, un presupuesto que permita invertir en obras para la generación del empleo. Fue la primera vez en la historia de nuestro país que el gobierno veta lo que hace de manera autónoma la Cámara de Diputados. Nunca antes la Cámara de Diputados se había rebelado contra el presupuesto enviado por el Ejecutivo Federal. Logramos hacer una mayoría. Ese presupuesto se demostró que se puede hacer solo, de manera responsable, con una autonomía del gobierno federal, donde los diputados pueden ejercer a plenitud sus derechos como representantes del pueblo y garantizar que muchas de las leyes empiecen a beneficiar a la mayoría de la población.
Pues bien, nuestros queridos radioescuchas, ahí tenemos un poquito de este bloque de quién es Alfonso Ramírez Cuéllar. Un poquito del pasado, un poquito de su historia. Pero, ¿qué te parece, Bruno, si vamos a un corte musical? ¿Qué nos van a poner por allá el operador?
Pues seguramente con la brillantez, y que no habíamos saludado a nuestro buen amigo que está ahí en los controles, auxiliándonos como siempre, al buen Adolfo Ortiz. Gracias, mi querido Adolfo. Vamos a una pausa y regresamos aquí con Alfonso Cuéllar.
Esas tierras del rincón las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el bastón se iba trozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé con Andy Arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi mes se llevó, y pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja, que el patrón tan sinvergüenza todo mi maíz se llevó para su maldita troja. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando.
Y todavía se agachaba y se sonría.
Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, un tema es que te tocó, le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que debe en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra, ahora voy a trabajar, para seguirle abonando, 20 pesos, 10 centavos, son los que salgo restando, me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre, nomás nos está robando. Déjate ya de ejercicio, no ven, hace confesiones, que no ves a tu familia, que ella no tiene calzones, ni yo tengo ya faldía, ni tú tienes pantalones, mejor métete agrarista. Anda con el comité, que te apunten en la lista, que no ves a mi compadre, a su hermano y a su yerno, están sembrando muy a gusto tierras que les dio el gobierno. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
ajuscoradio.mx. Transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ustedes están escuchando el programa especial de Ajusco Radio, charlando con Alfonso Ramírez Cuellar. ajuscoradio.mx. Continuamos.
Continuamos, amigos, aquí charlando con Alfonso Ramírez Cuellar, después de haber escuchado esta canción del Barzón de Luis Pérez Mesa. Pues vamos a continuar, que no se nos reviente el Barzón aquí hay que continuar.
Quizá lo más aleccionador y que cobra muchísima actualidad es el fondo de la canción, porque al final de cuentas la gente o los países pues solamente están trabajando para seguir abonando, como dice la canción, nunca terminan de pagar deudas injustas con intereses realmente de usura que impiden que muchísimas empresas, millones de agricultores, cientos de miles de familias, pues difícilmente puedan construir un patrimonio porque los costos de los servicios financieros y la voracidad de los dueños del dinero es inmensa en México y en todo el mundo.
Y ahora, Alfonso, cuéntanos, porque este programa va del pasado al futuro, ¿no? Y vamos en el bloque del presente. ¿Qué está haciendo Alfonso Ramírez Cuellar ahorita, en este momento, en este contexto, en el país? Porque creo que es en gran medida también la intención de Ajusco Radio de tener una charla contigo. Pero cuéntanos,
bueno,
tú.
Bueno, estamos trabajando en una lucha por disminuir y, si es posible, erradicar el peso tan grande que tienen las empresas nacionales y transnacionales también en el mercado de los alimentos. Hemos estudiado con mucho detalle el sufrimiento de los precios tan miserables que les pagan a los productores por sus cosechas, el control absoluto de las grandes compañías internacionales que tienen el control de la semilla, de los fertilizantes, el dominio de dos o tres grandes grupos que controlan el acopio y la comercialización de alimentos en México, y la bancarrota total y absoluta de los productores de maíz, de frijol, de carne, de café en nuestro país. Y sobre todo también, pues, detener el abuso sistemático que hay contra el consumidor. Ha sido ya demostrado por los propios organismos oficiales que la mayor parte, el peso mayor de las carencias que tiene la población mexicana, sobre todo la gente más pobre, está situado en las carencias alimenticias. Los precios de los productos de la canasta básica se han estado elevando de manera sistemática, lo que ha sumido a millones de familias que viven en el campo y en las ciudades, a veces sin la posibilidad de comer, con altos niveles de desnutrición, y lo más grave es de que están dedicando casi el 70% de su ingreso para la compra de comida, lo que ocasiona pues que prácticamente no existan disposición de recursos para la educación, el transporte, la recreación, porque quien controla los alimentos pues tiene un enorme poder que está saqueando los ingresos de millones de familias. Entonces, ahorita esta es nuestra lucha. Dimos una batalla muy fuerte por cambiar la ley, reformar la Constitución también para castigar los monopolios. Quizá lo que la gente más recuerde de manera inmediata es el excesivo precio del huevo, cómo se disparó el precio del limón, los precios actuales de la carne, que son simple y llanamente pura especulación que juega en contra de millones de familias. Entonces, esta es una lucha que traemos. Estamos participando también con otros organismos internacionales en el cuidado del agua, en la protección de los bosques, en el uso eficiente de la energía. Firmamos un convenio con el gobierno de Gran Bretaña para recargar acuíferos en varias zonas del país, hacer obras de captación, y evitar y lograr pues reducir las emisiones de carbono. Somos una organización muy activa en cuanto a la lucha contra el cambio climático, en relación también a medidas que tienen que ver con la adaptación y la mitigación y la reducción de las emisiones de carbono. Y bueno, pues no hemos encontrado una respuesta efectiva, real, ni del gobierno federal ni de los gobiernos locales, una preocupación para detener la deforestación, tampoco para distribuir de manera más equitativa el agua. Al contrario, después de esta caravana que se hizo en defensa del agua, pues hoy lo que estamos luchando y combatiendo es esta idea de privatización del agua por parte del gobierno de la República, que significará, pues, entre otras cosas, tarifas mucho muy altas, tanto para el consumo doméstico como para el uso agrícola y también para el uso industrial. Y la otra cosa que también implica esta ley presentada por Peña Nieto, pues tiene que ver con cambiar el uso del agua, priorizar los grandes desarrollos industriales, la explotación minera, garantizar que las empresas que vienen a hacer perforaciones 2.000, 3.000 metros para sacar petróleo, para sacar gas, se lleven grandes cantidades de agua para el rompimiento de las rocas a través del fracking. Y también, como lo estamos viendo aquí en la delegación de Tlalpan y en el Distrito Federal, quitarle el agua a aquellos lugares donde se genera, que son los pueblos, y llevarla para los grandes desarrollos inmobiliarios o comerciales que están construyéndose de manera totalmente anárquica. Y entonces, pues, es lo que estamos haciendo en estos momentos.
Bien, pues, creo que en esto del presente también nosotros a Jusco Radio estamos como informados de lo que en ese caminar tú has hecho. También nos gustaría un poco que nos contaras ahora tu paso por Morena, cómo en las elecciones pasadas tú eras candidato a diputado federal por el Distrito 14. Creo que eso sería importante resaltarlo, y más aquí en los pueblos de Tlalpan, ¿no? Cuéntanos, por favor.
Pues sí, decidimos participar como candidatos en Morena, en las elecciones del pasado mes de junio. Teníamos un objetivo, que era desterrar un gobierno de pandillas en la delegación de Tlalpan. Aquí ya se habían constituido verdaderos grupos que actuaban en la ilegalidad, robándose el presupuesto, saqueando los fondos que nos permiten llevar servicios públicos a muchísimas familias, vinculándose con grandes desarrollos en el mercado inmobiliario para violar el uso del suelo y entregar permisos de construcción sobre la base de sobornos tan enormes, permitiendo la construcción de gasolineras donde no deberían de existir, invadiendo grandes porciones del suelo de conservación y sobre todo con un enorme desprecio hacia los ciudadanos. Esa fue la decisión que tomamos al momento de participar, porque ya es un problema generalizado en el Distrito Federal. Es un grupo de pandilleros que gobierna las delegaciones. En Tlalpan, como en muchos otros lugares, en Coyoacán, en Gustavo Madero, pues no es un gobierno democrático. Lo que existe en la actualidad es un gobierno de pandillas que saquean el presupuesto y se enriquecen de manera totalmente arbitraria y llenos de impunidad, burlándose de las familias, de los vecinos. Afortunadamente aquí en Tlalpan, como en otros lugares, la ciudadanía salió a protestar contra el abuso. La ciudadanía le dio el triunfo a Morena. Yo participé efectivamente en el distrito número 14, que comprende Santo Tomás, San Miguel, Los Pueblos, colonias del Ajusco Medio. Este distrito 14 tuvo un problema porque la compra de los votos por parte de los candidatos del PRD fue excesiva. Se usó la pobreza de la gente que vive en los asentamientos irregulares para alterar la votación en algunas casillas, principalmente de Topilejo y de Parres. Afortunadamente logramos ganar el distrito 5, el distrito 38, el distrito 40 y el distrito 37, y aún estamos en la pelea para que se haga justicia en el distrito 14 y se castigue a todos aquellos que, usando el hambre y la necesidad de muchísimas personas, alteraron la votación y desarrollaron procesos sumamente groseros de coacción y de compra de votos. Ahorita estamos impugnando en el tribunal, presentamos la impugnación, va a haber un nuevo recuento el próximo día 16, dado que se tiene una diferencia menor al 1%, entonces habrá un nuevo recuento. Y afortunadamente en la delegación de Tlalpan, pues hemos tenido una de las votaciones más importantes de Morena en todo el Distrito Federal, pero lo más significativo es que la ciudadanía salió a protestar y a decir un ya basta al robo del presupuesto que hacían los delegados y los funcionarios y los candidatos del PRD. La gente de Tlalpan salió a decir ya no podemos permitir que nos saquen nuestros recursos naturales y que el agua se la lleven para los grandes desarrollos inmobiliarios. Ya no podemos aceptar esta situación de inseguridad y de zozobra en la que viven nuestras familias. La gente salió a exigir que haya gobierno y que haya un orden democrático en Tlalpan y que se acabe este gobierno de pandillas que los candidatos del PRD y los gobiernos perredistas en Tlalpan habían venido desplegando con mucha impunidad.
Sí, bueno, aquí hay dos cosas que incluso lo habíamos comentado en un programa anterior de Vanguardia Informativa, en el que da coraje, así lo expresé, de que cómo era posible, ¿no?, que se jugara con el hambre, con todas estas necesidades que tiene la gente. Digo, por ellos, pues en un momento dado lo aceptan, pero yo creo que es más reprobable aquel que sabe de esas necesidades y todavía abusa de ellas. Yo no le podía decir que, vamos, es una cuestión de apoyo, sino más bien es un abuso para esas gentes que requieren pues esta necesidad, este recurso, y aceptarlo. Definitivamente yo creo que eso es una falta de respeto, y que además ahí el INE debe intervenir, no quedarse con las manos cruzadas, como parece que está. A mí en lo particular me parece que no está funcionando. Entonces sí, yo creo que definitivamente se tiene uno ya que poner las pilas, como se dice coloquialmente, y alejarnos, todos aquellos amigos que nos están escuchando, ya no aceptar eso, porque eso propicia a que sigan dándose ese tipo de situaciones, ¿no? De que los partidos abusen, y que desde luego no es lo conveniente para nuestra nación. Así es que vamos a ir a una pausa, regresamos y vamos con una melodía que
sí,
tiene
aquí preparada. Ya nos avisaron que tienen el corrido de Emiliano Zapata, así que por favor, allá el buen Adolfo, pues déjala correr y regresamos aquí a Jusco Radio, Construyendo la Resistencia.
En la mano voy a cantar el corrido
de un general afamado por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En 1911 en armas se levantaba allá en la Sierra Zuliana don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas Perdomo, que era el primero, el temerario Barona y el valiente Genovevo. Detrás de los tecorrales con su gente bien armada peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala. Montaba brioso caballo que era de muy buena alzada. Un cuacolobo gateado con herraduras de plata. Chinameca murió el agrarista Suriano por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. También Eufemio Zapata y el general Salazar, los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio.mx.
Transmitiendo justamente en el 102.1
FM.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ustedes están escuchando el programa especial de Ajusco Radio, charlando con Alfonso Ramírez Cuellar. Ajuscoradio.mx. Continuamos.
Sí, continuamos, amigos, aquí en Vanguardia, no, Vanguardia dentro de tres o dos horas más, ¿no?
Sí, estamos en un programa especial. Bruno, nuestro programa será más tarde, que seguiremos hablando de esto, lo comentaremos. Pero mira, Bruno, ya las personas que nos están escuchando han llamado aquí, se han puesto en contacto gracias ahí a nuestra nuestras operadores y operadores que están atentos. Y nos pregunta Juan Mireles, bueno, le pregunta aquí a Alfonso, ¿verdad? De no ser diputado, ¿qué hará? Y otra pregunta de Rosa Nava, que le mandamos saludos también, dice, ¿qué opina de las radios comunitarias? Estas son nuestras dos preguntas que hasta ahorita nos han llegado. Por favor, si tenemos más, háganoslo saber para que pues también demos respuesta a estas preguntas que la gente que está escuchando pues nos está haciendo. Así que pues cerremos, vayamos cerrando el bloque, Alfonso, contestándonos y sí, qué pasará.
Pues vamos a llevar la impugnación hasta el final. Nos había negado la presidenta de la Junta Distrital del Distrito Número 14 la posibilidad de contar todos los votos. Había sido una decisión del INE de que no se podían contar todos los votos. Afortunadamente ya el tribunal decidió que la ley amparaba nuestra solicitud y que entonces tienen que contárselos todos los votos. Este era uno de los primeros agravios que habíamos expuesto. Y los otros agravios tienen que ver con la compra y la violencia que se suscitó en las casillas, una de las casillas ubicadas en Topilejo. Ahí es una casilla donde los incidentes son muy grandes porque se documentó la compra de votos, la alteración del orden por parte de gente vinculada al PRD, que inhibió la libertad de las personas para votar por quien ellos quisieran. Y aquí lo más importante que queremos nosotros destacar es que esta batalla que emprendimos ahora bajo la justicia electoral tiene mucho sentido, porque la democracia no es solamente el gobierno de las mayorías, ni es el voto de las mayorías. La democracia también tiene que ver con el voto libre de las personas. Y va a llegar un momento en que la autoridad electoral o los tribunales electorales castiguen con mucha fuerza la compra y la coacción y la presión hacia los votantes. Porque ya tuvimos una tragedia en el 2006, donde la compra del voto fue prácticamente determinante para quitarle la presidencia a Andrés Manuel. Lo tuvimos también en el 2012, y como la ley y la jurisprudencia de nuestro país no castiga la compra del voto, entonces llegan a ocupar los puestos de representación popular gente que hace uso de un enorme poder económico y aprovecha la miseria y la pobreza de la gente y los lleva a votar alterando las normas democráticas esenciales que están plasmadas en nuestra Constitución y también en los tratados internacionales. Entonces esta lucha la vamos a dar a fondo, no solamente porque es un problema de una impugnación particular, sino porque tiene que llegar en México el momento donde la compra de los votos sea la causa también de la nulidad de una elección. Ahorita ni las leyes ni las resoluciones de los jueces conciben a la compra de los votos como causa de nulidad. Pero la lucha tiene que ser muy fuerte porque cada día vemos más abusos comprando voluntades de las personas. Entonces vamos a ir a fondo, es una cosa que tenemos que dar. Y ahora en relación a las radios comunitarias, tenemos un problema de abandono. Los gobiernos estatales o municipales o delegacionales poco apoyo y estímulo le dan a las radios comunitarias, y en el marco de la reforma a la legislación en materia de telecomunicaciones creo que los menos favorecidos fueron precisamente las radios comunitarias. Las exigencias y los nuevos procesos de regulación de las radios comunitarias los obligan a ir perdiendo independencia y a tener que acercarse o estar subordinadas a poderes económicos que le quitarían la objetividad que harían de las radios comunitarias cualquier cosa menos radios que expresen el sentir de sus comunidades, que defiendan la cultura, que promuevan las lenguas originales y que sean un mecanismo de denuncia. Yo creo que esta legislación federal aprobada recientemente por los diputados y los senadores en materia de radio comunitaria tendría que volver a revisarse, porque no podemos permitir que el esfuerzo de muchos grupos indígenas en distintos lugares, de muchas asociaciones civiles, de muchos grupos de vecinos y de pobladores, se trastoque, se debilite, porque frente al monopolio y al control que existe de los medios, las radios comunitarias es una gran bocanada de aire fresco que permite a la población informarse de manera más objetiva.
Pues bien, ahí están las respuestas para Juan Mireles y Rosa Nava, que les mandamos un saludo. Siempre están muy pendientes de nuestras transmisiones, nuestras entrevistas. ¿Qué más tenemos, Bruno?
Pues sí, mira, y con respecto a lo que dice Alfonso, que aquí no tenemos ninguna mordaza. Por el contrario, como nos dice nuestro lema, ¿no? Construimos la resistencia. Esa resistencia es a la libertad verdadera de expresión, en el sentido de que aquí puedes hablar y todo aquel, aquí incluso en principio, hicimos una invitación a todos los candidatos y nadie se presentó y bueno, será porque no tenemos todavía la gran proyección de los canales comerciales, pero que se den cuenta que aquí en Ajusco Radio tenemos esa libertad, la libertad de expresar, de decir lo que se tenga siempre en mente, siempre con respeto. Con respeto yo creo que podemos tener aquí a todos con ese respeto, para que de alguna manera siempre tenga uno credibilidad. Ese es el único compromiso que tenemos con la gente que nos escucha a través también de www.ajuscoradio.mx, y que pues sí les agradecemos a todos ellos y obviamente a nuestros entrevistados, en este caso tú, Alfonso, y créeme que este es un micrófono abierto realmente para las expresiones, para todas aquellas cuestiones que se tengan. Esto siempre estará abierto para todos ustedes. Y si pudieras decirme, ¿en dónde puede uno encontrar algo del Barzón o saber? Sé que la respuesta en el caso de tu impugnación, esto se dará como resultado el 23 de agosto.
Más o menos, sí.
Por ahí, más o menos. Espero que nos comentes, claro, qué pasó, que vengas aquí y nos digas.
Sí, muchísimas
ojalá
gracias.
Ojalá y pudiéramos hablar de que realmente eres representante legal, y de esta manera estarán abiertos los micrófonos para ti.
Sí, efectivamente. Pues primero, pues agradecerles muchísimo esta invitación, esta oportunidad. Vamos a seguir en la lucha independientemente del resultado del tribunal. Vamos a legislar desde fuera o desde adentro, según como resuelva los jueces. Y pues yo creo que ahora tenemos la obligación de hacer un buen gobierno en la delegación de Tlalpan, manejar los recursos con mucha honestidad, resolver los graves problemas que se tienen, y creo que Claudia pues va a ser una garantía de que pues se va a poner a trabajar. Sobre todo lo que es importante es acabar con la corrupción. Yo creo que los que fueron candidatos del PRD y que fueron funcionarios del PRD desde hace varias administraciones destruyeron la convivencia y las posibilidades de prosperidad que tenemos derecho aquí en la delegación de Tlalpan, y yo estoy seguro que Claudia va a ser un buen gobierno.
Sí, de hecho va a estar aquí el 4 de agosto,
muy bien.
Martes 4 de agosto aquí en el kiosco. Para todos aquellos amigos que nos están escuchando, va a ser de 9 a 12 del día, Se van a repartir fichas de las 8 de la mañana a las 9, porque sí hay una gran cantidad de quejas, de sugerencias. Claro. En fin, va a estar ella, aunque todavía no es delegada oficial, sí es la delegada electa por Tlalpan. Entonces, ella está acudiendo a varios lugares de la delegación de Tlalpan, ya estuvo en Villacuapa, y estuvo incluso...
Los martes y los jueves andan recorridos.
Martes y jueves, entonces, para que ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, vengan por su ficha de 8 a 9. De 8 a 9 se van a repartir las fichas y ya no va a haber más. No porque esto sea una situación de golatría, sino simple y sencillamente pues
para
no
organizar
hay...
bien, ¿no?
Exactamente, y no hay tanto el espacio, ¿no? Entonces, sí, les recuerdo, 4 de agosto de 9 a 12 se entregarán fichas de 8 a 9 de la mañana para que ustedes puedan asistir.
Pues así es, Alfonso, yo quiero reiterar esta invitación que hace Bruno de mantener nuestros micrófonos abiertos, porque creo que pues todos hemos decidido caminar por esta transformación de la forma en la que vivimos y creemos por ello, algunos por un camino institucional, otros por otra vía, pero creo que el objetivo es el mismo y esos a nosotros los asumimos como compañeros, ¿no? Entonces estos micrófonos están abiertos para que tú vengas a contarnos y creo sobre todo un poco, yo también respondiéndole a Juan Mireles, ¿no? Tu andar ha sido ya largo, más allá de la institución, más allá del partido, que tú seguirás haciendo cosas para llegar a esta transformación, ¿no? Entonces, pues nuestros micrófonos se quedan abiertos, sí, esperándote, gracias, aquí en Ajusco Radio. Antes de despedirnos, me informan allá, Adolfo, que tenemos saludos para Jorge Osvaldo Hernández. Un saludo, mi querido Osby, para ti. Saludo, beso y abrazo. Y pues ya no nos queda nada, Bruno, más que decirles hasta la próxima en estos programas especiales. Nosotros al rato regresaremos, pero pues muchas gracias, no, al contrario, Alfonso, muchas por gracias, estar con nosotros y aquí seguiremos. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Sí, y nos vamos a ir con una melodía muy agradable, así muy constituyente, que es como para matar.
Exacto.
Carabina 3030 con el Charro Avitia. Amigos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alfonso.
No, al contrario, usted.
Treinta que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ellas no mataban. Carabinas 30-30 que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ellas no mataban. 30-30 me voy a marchar, engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. ¡Sí, señor! ¡Arriba el norte! ¡Viva Francisco Villa! ¡Viva la revolución! Gritaba Francisco Villa, donde te hallas Argumedo, porque no sales al frente, tú que nunca tienes miedo. Gritaba Francisco Villa, donde te hallas Argumedo, porque no sales al frente, tú que nunca tienes miedo. Con mi 30-30 me voy a marchar, engrosar las filas de la rebelión.
si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación.
¡Para tocayo! ¡Francisco Calderón! ¡A ti salen nuestros pelos!
Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me quebra alguna bala, ve a llorarle al campo santo. Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me quebra alguna bala, ve a llorarme al campo santo. Con mi 30-30 me voy a marchar, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación.
Ajusco Radio presentó programa especial Charlando con Alfonso Ramírez Cuellar. Te invitamos a escuchar nuestra próxima transmisión. Ajuscoradio.mx, la radio comunitaria del pueblo de Santo Tomás Ajusco, construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, transmitiendo desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, México DF.
Ajusco Radio, transmitiendo justamente desde el kiosco del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.